Bienvenido a un nuevo episodio de The E-Commerce Lab by eComzy. Este es el lugar para aprender todo lo relacionado a crear una marca privada en Amazon y el comercio electrónico. Aprende exactamente lo que necesitas para empezar o escalar tu negocio en línea. Obtén información de los mejores expertos de la industria que discutirán las últimas tendencias y las mejores prácticas en el mundo de Amazon. Desde la elección de productos y conseguir un proveedor, hasta la creación de tu cuenta de Amazon y la comercialización de tu negocio en línea, aquí lo escucharás. ¡Comencemos! Aquí está su anfitrión, Vincenzo Toscano.
Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab by eComzy, el lugar donde hablamos de todo lo relacionado a Amazon FBA y e-commerce. Mi nombre es Vincenzo Toscano, el anfitrión del podcast, fundador y director de eComzy. Y hoy le traemos a un nuevo invitado. Su nombre es Amir Lima. Él es un vendedor en Amazon y también tiene su propia consultora donde ayuda a los vendedores en lo que viene siendo ser exitosos dentro de la plataforma. Yo conocí a Amir en lo que viene siendo el Online Seller Cruise por Carlos Álvarez, que un evento que por cierto lo recomiendo muchísimo a todos aquellos que quieren aprender, pero al mismo tiempo se quieren divertir un poco. Y de verdad que fue un placer conocer a Amir y descubrir todo lo que él obviamente ha hecho en el campo de Amazon. Y por eso lo quise traer hoy al episodio para aprender de él, entender un poco de todo lo que está pasando en el campo de Amazon desde el punto de vista de, obviamente Amir se dedica más a trabajar con marcas tanto latinoamericanas como americanas. Entonces quiero ver cuál es esa dinámica y bueno, traer la mayor cantidad de contenido posible a ustedes. Entonces, Amir, es un placer tenerte en el podcast. ¿Cómo estás?
Gracias, Vincenzo. Bueno, un placer. Gracias a Dios, todo bien. Así que nada, gracias por la introducción.
No, de verdad que es un placer tenerte hoy en el podcast. Y yo cuando hablamos allá en el crucero y vi todo lo que están haciendo tanto tú como tu hermano y tu organización, de verdad que me gustó mucho. Entonces sería interesante que compartas un poco ese journey con nosotros para aprender de ti. Y lógicamente luego nos adentramos un poco en la dinámica de enseñarles todo lo que has hecho.
Totalmente. Bueno, mira, yo realmente empecé en el tema de e-commerce hace bastante tiempo. O sea, cuando más o menos antes de la pandemia, en el 2019, uh-huh. empecé con mi hermano a hacer dropshipping. Nosotros vivíamos en Bolivia en ese tiempo. Entonces uh-huh. montamos una tienda de dropshipping. En ese momento, como tú sabes, el dropshipping está en auge. Así sí. que estuvimos un tiempo haciendo eso. Ya luego de la pandemia hubo todos estos problemas logísticos, etcétera, y nosotros nos mudamos a Estados Unidos, a Miami. Entonces uh-huh. es ahí donde me meto al mundo de Amazon. Parecía como que lo más interesante, digamos, en todo aspecto. Y ahí es donde empiezo a aprender, etcétera. Bueno, la recomendación general que te dan es primero haz arbitrage, luego wholesale y luego recién private label. Yo me fui uh-huh. directito a private label, posiblemente por cosas de la vida, pero claro, en ese journey uh-huh. al inicio sacamos dos marcas, sí tuvieron sus retos ambas. Pero ya luego que sacamos la tercera marca, tuvo éxito y logramos vender esa marca. Okay. Y desde ahí lo que nos dedicamos fue ayudar a otras compañías que ya tenían presencia en Amazon, básicamente a expandirse, a crecer dentro de la plataforma, a optimizarse. Y claro, cuando vimos la oportunidad, lo que vimos es existen muchas marcas dentro de la plataforma que aún uh-huh. no entienden del todo cómo estar 100% optimizadas desde todo punto de vista. Entonces, nuestro trabajo claro. es llegar a optimizar estas marcas para que logren su mayor potencial. De momento nos enfocamos en todo lo que es Amazon y como te digo, digamos, no solo nos hemos enfocado en la parte digital, que viene a ser la parte de anuncios, listings, etcétera, uh-huh. sino en la parte logística. Entonces, tenemos un warehouse acá en Miami, uno en Texas, otro en Baltimore, lo cual nos permite tener la logística también de los clientes con los que trabajamos.
Excelente. Interesante. Sí, de verdad que tienes completamente la razón en cuanto hay mucho desconocimiento acerca de cómo lanzar lo que viene siendo una marca de manera exitosa en marketplaces, sobre todo en el mercado latinoamericano. Eso me sorprendió muchísimo cuando, por ejemplo, que yo voy mucho a México, cuando le hablas de todo lo que obviamente hay a nivel estratégico en el mercado americano y toda la estrategia que se está haciendo también a nivel de marketing fuera de Amazon y todo lo que viene siendo el ecosistema de para poder ser exitoso en estos mercados tan competitivos como el americano y el europeo. Cuando te vas, por ejemplo, a mercados como Amazon México, es como que están todavía en pañales en comparación sí. a esos mercados. Y obviamente hace mucha falta personas como tú que obviamente traen ese conocimiento de afuera y ayudan a lo que vienen siendo estas marcas latinoamericanas a poder tener una oportunidad en estos marketplaces. Ahora, algo que me gustaría empezar a nivel de conversación es prácticamente el journey de que tienen que hacer estas marcas para llegar a esos mercados. Porque seguramente tú, ya que tienes la experiencia de haber ayudado a alguna de estas marcas a expandirse internacionalmente, has logrado identificar de alguna manera un blueprint de, ok, este es el tipo de procesos o pasos que una marca, por ejemplo, en Latinoamérica, tiene que seguir para entrar a un marketplace como Amazon. Obviamente hay muchas cosas, pero me gustaría que más a high level, como cuáles son esas top cosas que dirías que una marca latinoamericana tiene que considerar antes de saltar un mercado como el americano, por ejemplo, usando Amazon.
Súper. Entonces, mira, normalmente lo que nosotros siempre hacemos como un paso es primero entrar en el mercado americano, o sea, en lo que es Amazon US. Luego ya hacer una expansión lo que es la sección de Norteamérica, que es Canadá y México, uh-huh. y luego saltar a lo que es Europa y otros mercados donde Amazon también opera. Pero sí, uh-huh. si podría decirte, digamos, el blueprint que normalmente, o las cosas que he visto que se repiten, es muchas marcas, incluso grandes de Latinoamérica, intentan entrar al mercado americano uh-huh. con los mismos productos que tuvieron éxito en el país, vamos a decir, ya sea cualquier país latinoamericano. Y normalmente el mismo producto que te funcionó en Latinoamérica no va a ser el mismo producto que te va a funcionar en el mercado americano. Entonces, claro. ahí hay una diferencia importante a nivel de market research. O sea, creo uh-huh. que hay que hacer un market research muy profundo del mercado donde estás intentando entrar. Y así también un product research, donde entiendas cuáles son las dimensiones, sabores, colores, tipos de materiales, etcétera, que tienen la popularidad o la demanda dentro de Amazon. Yo vi en uno de los podcasts que comentabas de usar Helium 10, usar uh-huh. inteligencia artificial para ver cuáles son los puntos fuertes de la competencia uh-huh. y los puntos débiles. Creo que esa es una de las cosas que sí estaría dentro del blueprint en el sentido de desarrollar un producto. Entonces, más que adaptar un producto que actualmente tienes y vendes exitosamente en Latinoamérica, es una cuestión de ver que ese producto esté alineado con la demanda y las necesidades del consumidor de Amazon. Porque claro. Son muy, muy diferentes los tamaños, los colores, incluso la forma de presentar el producto que lo claro. que son en Latinoamérica. Entonces, claro. eso sería como el primer tema, siempre el producto.
Muy importante. Sí, al final localizar un producto es algo súper importante porque yo veo ese error, no solo en Estados Unidos, lo veo, por ejemplo, mucho en Europa. Marcas que vienen también de Estados Unidos a Europa que asumen que porque un producto factura cierta cantidad o tiene cierta trend, por decirlo de una manera, va a ser también exitoso en Europa. Y la realidad es que, dependiendo de la región, hay muchos factores. Factores culturales, factores del clima, factores de políticos, factores de costumbres. Entonces, obviamente, si uno toma en consideración eso y solo se basa en números, como que deja la parte que es muy importante, que es el comportamiento de una audiencia por fuera, y es donde te puedes llevar la sorpresa de que sí, un producto era súper ganador en Estados Unidos, pero por ejemplo, imagina, voy a hacer un ejemplo así muy random, pero sucede, imagínate que vendes trajes de baños, por ejemplo, en Amazon México, ¿ok? Y te va muy bien porque, bueno, el clima lo permite. Pero luego quieres vender traje de baño, un ejemplo. En Inglaterra es como que aquí literal tenemos 5 días de sol al año y es como que sí. no te va. Entonces, no esas pequeñas cosas son muy importantes. Ahora, Obviamente conseguir el producto adecuado es súper importante, pero creo que lo que a las personas se les dificulta mucho es también entender la inversión que conlleva expandirse a esos mercados, porque me sucede mucho. A veces me reúno con marcas latinoamericanas que me dicen, sí, quiero ir a Estados Unidos, quiero llevar mi presencia en cuanto a la marca, pero luego me dicen, solamente tengo $1,000 para hacer esa expansión a $2,000. Como que, ¿sabes? Es complicado porque entiendo que vienen con el mindset y lo que viene siendo los economics de Latinoamérica, que obviamente maneja presupuestos más bajos, pero cuando quieres entrar a mercados como el americano es completamente diferente. Entonces, ¿cómo manejas esa situación basada en tu experiencia?
Total. O sea, mira, normalmente la gente por alguna razón tiene el concepto de que cuando va a entrar a Amazon va a empezar a ver unas ganancias gigantes
Directas,
desde el mes
sí.
1. Y eso tú y yo sabemos que no es la realidad. Lo que normalmente nosotros recomendamos cuando lanzamos a un cliente en una plataforma nuevo es primero que tenga un budget bastante grande, sobre todo dirigida a lo que es el tema de Amazon PPC. Lo que tratamos es al inicio, cuando estamos en, vamos a decir, el honeymoon period, y en realidad puede durar hasta 6 meses ese proceso, ir con unos bids bastante agresivos para poder generar ese volumen de ventas que finalmente ayude a rankear el producto en los keywords, tanto principales como secundarios. Y ese proceso generalmente no va a ser un proceso del todo rentable. O sea, cuando estás intentando posicionar agresivamente un producto nuevo en la plataforma, o sea, el enfoque principal no es la rentabilidad, es generar ese volumen por dos razones. Uno, para generar reviews, porque mientras más ventas hagas, el porcentaje de reviews que vas a tener va a ir creciendo. Y segundo, por un tema de posicionamiento, ¿no? Cuando estás realmente un tiempo ya posicionado en los keywords principales, etcétera, es cuando realmente puedes ver. Creo que hay la idea de que hay dos caminos, ¿no? Uno, hacer un lanzamiento como de testing, que vendría a ser así con un presupuesto chiquito, etcétera, y hacer un lanzamiento bien pensado, donde tú alineas el producto, alineas la oferta, creas una oferta irresistible dentro de Amazon, inviertes los primeros 3 a 6 meses agresivamente en Amazon PPC y otras estrategias fuera de Amazon, posicionas el producto, generas reviews y es ahí donde hemos visto más éxito que en la estrategia de testing, por lo menos con la experiencia que hemos ido teniendo. Y creo que también eso permite hoy en día tener un sistema algo diferente, porque muchas marcas van con el approach de, no sé, de querer como probar muchos productos y, tú sabes, dividir el presupuesto entre eso. Nosotros generalmente recomendamos empezar con un solo producto, ir bastante profundo en eso y aprovechando ya la presencia, las búsquedas orgánicas que vas creando para esa marca, ir añadiendo otras ofertas que han sentido en el mismo nicho.
Sí, muy, muy, muy importante eso que me acabas de mencionar, lo del presupuesto del PPC, porque siento que eso es algo que muchas personas cuando quieren lanzar en Amazon, y seguro te sucede mucho, que toman en consideración el presupuesto de la mercancía y lo dicen, bueno, ahora
Total.
pongo mi producto y todo en Amazon y bueno, le pongo 100, $500 en publicidad, ya, eso es suficiente. Y entonces como que
Claro,
tienes
no.
que tener un presupuesto bastante extenso para que no solo te ayude a posicionar el producto, pero que tengas el presupuesto a nivel de flujo de caja para seguir sustentando el nivel de producción, porque bien sabemos que Amazon tarda 15 días en pagarte en la mayoría de los casos, y si no tienes un flujo de caja, te quedas prácticamente estancado. Ahora, obviamente a nivel de publicidad, esto es algo que suele ser algo bastante difícil de entender al inicio, sobre todo si no tienes lo que viene siendo, no comprendes bien cómo funciona el sistema, porque la mayoría de las personas que estamos tomando en consideración, que vienen de Latinoamérica, que tienen su marca en más un nicho de retail o más D2C y luego quieren saltar a un marketplace, completamente diferente. Entonces, ¿cuáles son algunos de los basics que podemos cubrir a high level que un vendedor que salte en Amazon tiene que saber de PPC? O sea, obviamente hablamos del presupuesto, pero más a nivel, un poco para hacer un énfasis en la parte técnica, ¿cuáles son algunas de esas cosas que tienes que hacer y nunca hacer, si podemos resumirlas, ¿sabes?
Mira, el tema en PPC es, yo creo que hay unas cosas básicas que es parte de la estrategia inicial que se tiene y otras cosas que definitivamente no van a funcionar. Entre esas cosas, por la experiencia que hemos tenido, no nos ha funcionado bien el, digamos, dejar el tema de PPC 100% automatizado, ya sea con un software de inteligencia artificial o algo así. Nosotros dentro de la agencia lo manejamos mitad manual, mitad tenemos acompañamiento de softwares. Pero es, yo como lo veo es, la estrategia de PPC es una estrategia que con el tiempo va transformándose, porque el objetivo que tenías al inicio, que no es ni rentabilidad, ni siquiera el ranking, en realidad el objetivo al inicio, en la primera etapa, es descubrimiento. O sea, es el tema de crear ciertas campañas entre automáticas, tener tu keyword research, product research, y a través de eso poder ir descubriendo diferentes palabras, categorías, ASINs de la competencia que tienen una alta relevancia y buena conversión para tu producto. Y a través de eso ir como doblando los esfuerzos en eso. O sea, lo que nosotros generalmente hacemos es, a lo que está funcionando le damos el doble de atención y lo que no está funcionando simplemente lo vamos reduciendo o cortando en la medida que eso va pasando. Entonces, PPC al inicio, como yo lo explico, es más como un laboratorio donde tú estás descubriendo qué funciona para tu producto, qué no funciona para tu producto y estás intentando recolectar data lo más rápido posible para luego entrar en una segunda etapa, que esta etapa sería una etapa, digamos, de escalabilidad, que ya viste qué es lo que funciona para tu producto. Y lo que estás intentando ahí ya es generar un ranking, es generar una presencia orgánica y pagada en PPC. Y ya una tercera etapa creo que va mucho más enfocada a lo que es rentabilizar, que es como ahora que ya estoy rankeado, que ya tengo una presencia, puedo hacer mi PPC lo más rentable posible. Sin perder, obviamente, el posicionamiento generado. Eso vendría a ser como lo primero, tener una estrategia bien clara en esas tres etapas. Lo segundo es, pienso que el PPC ha cambiado mucho, o sea, tú has visto cómo eso se ha ido profundizando y cambiando en el tiempo. Entonces, hoy en día, aprender campañas automáticas y dejarlo ahí, no, obviamente, no es la estrategia. Necesitas una estrategia bien clara de diferentes ad types, jugar mucho con el tema de A-B testing, etcétera, y constantemente estar optimizando y recolectando y analizando la data. Y entre las cosas que no se debería hacer, pienso yo, es intentar 100%, como te decía, automatizar el proceso de PPC o delegarlo alguien que tal vez no tiene la experiencia de haber lanzado productos, ya sea de Latinoamérica, Estados Unidos, porque, nuevamente, puedes saber muy bien el tema de PPC, pero si tu producto no está alineado al mercado, si tu listing no está completamente optimizado,
etc., es una estrategia que se puede copiar y pegar, pues hay que adaptarlo y, claro.
Sí. Hay que adaptarlo a cada producto.
Sí, y yo creo que algo también que mencionas algo ahí que es muy importante para todos los que están escuchando y viendo es entender que el objetivo de PPC al inicio no es, es generar rentabilidad, sino generar posicionamiento. Muy importante, porque siento que siempre sucede ese conflicto de que, bueno, pero estoy metiendo este dinero, pero ¿dónde está mi ganancia? Y es como que tienen ese objetivo a corto plazo de que quieren la gratificación de manera inmediata, y eso, lamentándolo mucho, no es lo que te va a permitir crear una marca sustentable en Amazon, porque sabemos que donde está la ganancia es luego en esas ventas orgánicas que vienen como resultado del PPC. Entonces, la razón por la que menciono esto es porque seguro muchos te preguntarán, pero ajá, Amir, ¿en cuánto tiempo voy a ver números verdes? ¿Cuándo voy a ver esa rentabilidad? Y obviamente es una pregunta difícil de responder porque si, por ejemplo, te pones a vender vitamina C, que es uno de los productos más competitivos, puedes tardar 2 años en ser rentable, como si consigues un producto súper nicho, patentado, en 3 meses. Entonces, es un span muy grande, pero en promedio, ¿qué dirías tú que es algo que es factible a nivel de tiempos para lanzar una marca en lo que viene siendo Amazon? ¿Cuánto tiempo puede tomar en comenzar a ver algo de actividad positiva?
O sea, ventas va a ser desde el día uno, ¿no? Del lanzamiento. Uh-huh. Pero el tema, hay dos temas, creo, importantes que muchas veces se confunden. Uno es rentabilidad y cash flow, porque tu cash flow, o sea, la parte de cash flow, normalmente se va a ver afectada por los primeros 6 meses, en el sentido de que tú vas a tener que comprar más mercadería, que va a tener que estar viniendo en camino, en producción, el PPC, los ciclos de pago de Amazon. Todo eso potencialmente se va a terminar de arreglar, en el sentido de que con lo mismo que vayas generando en Amazon vas a poder seguir creciendo y ese ciclo se va a volver positivo, más o menos en la línea que vemos de 5 o 6 meses. Y ya el tema de rentabilidad, normalmente puedes llegar a una rentabilidad a los 3 meses. ¿Por qué? Porque al inicio del lanzamiento, tu posicionamiento orgánico es cero. O sea, tú no estás recibiendo ninguna venta de forma orgánica directamente en Amazon. Entonces, una vez tú empiezas a hacer PPC, el porcentaje orgánico de ventas versus el porcentaje pago de ventas, casi la mayoría va a ser pago. O sea, todas tus ventas van a venir de PPC. Obviamente, esas ventas PPC van a ir generando posicionamiento orgánico para ti, lo cual poco a poco va a ir generándote esa rentabilidad, ¿verdad? Entonces, más o menos al mes 3 es cuando nosotros hemos visto ese punto en donde las ventas orgánicas son casi similares a las ventas PPC, 50-50, y ahí es donde generalmente tienes una rentabilidad o empieza a haber una rentabilidad. Muy bien. Así que diría yo que ese es como el punto, pero obviamente depende de la categoría y el producto.
Excelente, excelente. Ahora, seguramente también la duda que tendrán muchas personas cuando quieren lanzar una marca es el hecho de qué productos de su catálogo traer a la plataforma, porque muchas marcas generalmente pueden tener 10, 20, 30 SKUs y es como que si tratas de lanzar todo a la misma vez es bastante complicado. Entonces, me gustaría saber qué metodología usas internamente tú personalmente para decir cuáles son los productos con los cuales entrar como la caballería para entrar e invadir.
Total. Mira, normalmente se hace el análisis del catálogo entero a través de los diferentes softwares como Smart Scout, Helium 10, etcétera, donde nosotros vemos cuál es la oportunidad, no solo a nivel de qué tan grande es ese market share, pero hay ciertas cosas que nos fijamos que creo que vale la pena mencionar. Una de esas es qué porcentaje de esa subcategoría es revendida por Amazon, o sea, es decir, a través de vendor, y qué porcentaje es a través de seller. No nos gusta, por lo general, meternos en categorías donde Amazon esté en más del 60% o 50% de la venta, porque normalmente no vas a poder competir por precio, al menos que tu producto sea premium o tenga realmente un diferenciador clave. Entonces, ese es uno de los factores que vemos. Lo otro, obviamente, es normalmente vemos dentro de los keywords principales de cada producto de este catálogo, cuáles son los que tienen el mejor, digamos, la mejor relación del cerebro IQ, que vendría a ser como oferta-demanda. Intentamos meternos en nichos donde haya más demanda, mucha más demanda que realmente oferta. Y, por supuesto, otras cosas, ¿no? Como el average review, ciertas cosas como qué tan optimizada está la competencia, si hay marcas grandes, los picos de búsqueda, etcétera. Y en base a eso, obviamente, también alinear todo eso con que los productos que quiere lanzar esta compañía, cuáles son los que les van a generar más rentabilidad o están más alineados ya con la propuesta que podría ganar en Amazon. Como te dije al inicio, creo que ese es uno de los pasos clave y es nosotros generalmente les decimos, ok, este es tu catálogo, esta es la posibilidad que tienes en estas categorías, pero basado en los productos que tienes, tendrías que hacer estas modificaciones para tener éxito en Amazon.
Muy importante, muy importante. Y hablando de modificaciones, eso es también algo que seguramente te sucederá mucho, de que cuando traes productos, por ejemplo, de Latinoamérica a Estados Unidos, me imagino que tienes que pasar a veces por un proceso de compliance y verificación y permisos. Obviamente esto es algo que a
Total.
la mayoría de las personas le da mucho temor, porque cuando le hablas de certificación, impuestos y eso, es como que no sé por qué, pero todo el mundo se
Sí,
ahoga un
sí,
vaso
sí.
de agua, por decirlo de una manera. Entonces, cuéntanos un poco qué son algunas de las cosas que son un poco importantes tomar en consideración en eso. O sea, ¿recomiendas contratar una persona que se especialice en eso o recomiendas ir a Amazon y ver qué te pide Amazon para ese producto? ¿Cómo sueles lidiar con eso?
Sí, no, normalmente o sea, nosotros hemos trabajado sobre todo con compañías que ya tenían algo de exportación a Estados Unidos, entonces tenían el tema de
Claro.
permisos resueltos. De todas formas, sí hemos lidiado también con empresas que quieren crear un producto de cero. En ese caso, nosotros siempre recomendamos trabajar de la mano de expertos, ya sea que tengan que ser un abogado, un tramitador, etcétera, que nosotros igual podemos recomendar, digamos, a estas marcas, pero sí es muy importante. Y tú sabes, hay ciertas categorías como comida o etcétera que tienen muchas más restricciones que otras categorías. Entonces, también eso es muy importante analizar. Si uno está dispuesto a hacer todos esos trámites y a pagar, digamos, ese proceso, que normalmente es mucho más económico y mucho más corto de lo que la gente se imagina, porque en Latinoamérica los procesos burocráticos son mucho más largos y costosos que en Estados Unidos. Pero sí es un proceso clave que es, digamos, parte del checklist antes de poder entrar a Estados Unidos.
Excelente, excelente. Bueno, Amir, ya para ir concluyendo, ¿hay alguna otra cosa así, ya para ir cerrando el capítulo a nivel de tips, se puede decir, que quieras mencionar que sientes que no hemos prácticamente traído a la mesa en esta conversación, pero sientes que muchos vendedores están cometiendo ese error o cosas que tú sabes que están implementando, que te están ayudando? ¿Algo que quieras agregar antes de concluir en cuanto a eso?
Sí, mira, hay un tema y es que creo que este negocio de Amazon puede ser como, al hecho de ser un negocio virtual donde tú puedes trabajar desde tu casa, etcétera, uno tiende como a aislarse en el sentido de que simplemente eres tú, tu computadora y tu negocio. Y creo que el hecho de escuchar podcasts como el tuyo o ir a eventos presenciales, networking con otros sellers, ya aprender, ir ahí afuera del mundo a aprender, a ver qué es lo que está haciendo otros sellers, otra gente de la misma comunidad, es muy valioso. Y creo que está más que confirmado que en el mundo de Amazon se da un fenómeno que no hay en muchas industrias, y es que a cada rato tú tienes un evento, tienes una
Sí.
comunidad o tienes algo, ¿verdad? Supongo
Hay,
que por lo mismo,
es como una familia grande, sí, exacto.
es como una familia grande y curiosamente es una comunidad generosa, o sea, donde nadie como que se está guardando, no sé, los
No es como old
secretos así,
school
sino que
que no
no.
quieren hablar contigo y todo eso, sí, exacto.
No, creo que, o sea, por lo menos en mi caso me he encontrado con gente muy generosa en cuestión de su conocimiento y los consejos y experiencia que te puedan dar. Sin duda. Yo no hubiera hecho nada en Amazon si no fuera por ese tipo de comunidades, podcasts, etcétera, que a uno lo van guiando en el camino. Y sobre todo para vendedores nuevos es cuestión de entender en lo que estás invirtiendo y entender la lógica detrás de Amazon. No solamente es como subir un producto, prender unas campañas, sino hay toda una estrategia de. Realmente no estás vendiendo un producto, sino estás desarrollando una marca. Y creo que eso es lo que hoy en día vemos que tiene valor, el concepto de marca, de branding. Y Amazon es un canal fenomenal para desarrollar el branding de tu marca y poner el primer pie, como empresa extranjera en Estados Unidos. Sin duda, Amazon es el canal que te permite, con el menor riesgo posible, con la menor inversión posible, comparado a otros canales como retail, poder entrar al mercado.
Excelente. Entonces, de verdad, Mir, un placer. Y antes de cerrar, sería interesante que nos cuentes un poco cómo se pueden poner en contacto contigo, porque sé, lógicamente, que tú también puedes ayudar con todo lo que hemos estado hablando. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas redes sociales o contacto directo que las personas que están escuchando y viendo pueden usar para ponerse en contacto?
Total. Me pueden buscar en Instagram como Amir Lima Harp, con H, y también me pueden escribir a mi correo, amir.lima@myexpandify.com.
Excelente. Entonces, Amir, un placer. Gracias por tu tiempo y espero verte pronto en alguno de los eventos. ¿Okay?
Seguramente. Un placer, Vicenzo.
Dale,
Gracias.
cuídate mucho. Chao, chao.
Cuídate.
Gracias por escuchar The E-Commerce Lab by eComsy. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio. Mientras te suscribes, déjanos una valoración y una reseña en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches. Así será más fácil que otros conozcan el programa. ¿Quieres más? Visita nuestra página web en www.ecomsy.com, donde puedes conseguir tu primera consulta gratis. O encuéntranos en Instagram, Facebook y LinkedIn como ecomsy.